Estamos en Perico, en la localidad de Las Pampitas, en un SIC rural, y estamos realizando junto a otros organismos nacionales una jornada de prevención de violencias, justamente en el marco de esta fecha, que es el Día de Lucha contra las Violencias de Género, que oficialmente es el día viernes 25 de noviembre, pero toda la semana previa trabajamos en vamos a estar realizando actividades en todo el país a través del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y en particular de uno de nuestros programas que tiene presencia en las 24 provincias del país, que es el programa Cercar Hechos. Así que, bueno, vamos a estar como una agenda importante de actividades como la que estamos haciendo hoy acá en la casa.
¿Por qué es importante, María, hablar, hacer estos talleres, llevar a cabo estos talleres y justamente hablar de la temática, hablar de la violencia de género? ¿Por qué es tan importante para la prevención?
Bueno, una de las cuestiones principales que trabajamos en la prevención de las violencias es justamente poder identificar aquellas situaciones de violencia que nos suceden cotidianamente. Y esto quiero llamar una reflexión, porque muchas veces, y seguramente mucha de la audiencia que nos está escuchando, yo digo violencia de género y pienso seguramente en situaciones de violencia física y en las situaciones más graves, como bien mencionaban en la introducción, los casos de femicidios, travesticidios y transfemicidios, y las violencias más graves. Pero la violencia de género está absolutamente presente en todos nuestros vínculos, en los vínculos cotidianos que construimos y que obstaculizan a las mujeres y a las personas LGBT el desarrollo de nuestra vida plena, de nuestras actividades, de poder acceder a los derechos en igualdad de condiciones. Y estas son las acciones que venimos trabajando en esta semana con motivo del 25 de noviembre, en poder empezar a pensar en aquellas violencias, porque las otras quizás nos parecen lejanas y nos parecen terribles y nos conmocionan, pero muchas personas dirán también, bueno, pero ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿No? Parece como un problema demasiado grande y ajeno a nuestra vida cotidiana. Y la realidad es que no. La violencia de género está presente en vínculos de pareja, en vínculos de familia, en los vínculos del trabajo. Y diremos, bueno, está presente en todos los vínculos, pero también en estos años ha cambiado mucho. Y nosotras decimos, sí, seguramente ha cambiado mucho y hemos generado mayor conciencia como sociedad en los últimos años, pero sigue estando presente en muchas formas más sutiles. Y esas, ahí está la trampa, ¿no? Las que pensamos que no afectan, que no tienen ningún impacto. Esas violencias más sutiles son las que permiten que después las violencias más graves se puedan llevar adelante. Y prevenir la violencia es hablar de este tipo de violencias sutiles, hacer un trabajo individual cada uno o una de nosotras, de qué formas de estereotipos de género reproduce, las frases que decimos, los chistes machistas, pienso también en un montón de cuestiones que hacen a la comunicación, como ustedes en este momento, que reproducen, que sostienen este sistema de desigualdad en el cual se generan las violencias de género. Por eso la invitación en estas fechas y en estas actividades que estamos haciendo, es a poder pensarlo cada uno de nosotros, nosotras, en nuestras vidas, ¿no? No verlo como un problema ajeno, verlo como un problema del cual también somos parte de la solución.
María, sería muy alocado, muy tirado de los pelos decir que pueden existir mujeres que no sepan que son víctimas de violencia.
A ver, nosotros tratamos de no hablar de víctimas, y me voy a tomar un minutito solamente. Porque justamente si pensamos que la violencia está presente en nuestra sociedad patriarcal, que es parte de la forma en la que reproducimos los roles, en la que la mayoría de las mujeres y varones somos criados todavía en esta sociedad con mandatos, ¿no? Los varones también son criados con mandatos de que tienen que ser los proveedores, de que tienen que imponer su autoridad, de que tienen que llevar los pantalones. Entonces, en cierta medida, todas las mujeres padecemos de este sistema patriarcal. Algunas podemos estar atravesando situaciones de mayor gravedad, que son las que comúnmente podemos identificar como víctimas. Pero aquellas que no tenemos situaciones de gravedad, tampoco podemos decir que estamos ajenas a tener situaciones de violencia de género. Una de las violencias más comunes, por ejemplo, es la del acoso en la calle o transitar por un espacio público y que nos digan alguna cosa que nos agrede o que nos sigan. Esa es una violencia que cuando se hacen encuestas, todas las mujeres dicen que en algún momento de su vida la padecieron, ¿no? O las violencias que podemos sufrir los ámbitos laborales. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, no tener las mismas oportunidades que un compañero varón, que se nos diga que tal tarea no la podemos hacer porque no estamos capacitadas, o que no nos dé responsabilidad porque tenemos hijos a cargo, y entonces dicen, no, bueno, como tenés hijos no podés ocuparte de la misma manera de esta tarea que un compañero varón, ¿no? Estas son formas de violencia que también están todos los días en nuestra vida, y creo que ninguna de las que puede estar escuchando puede decir que no le ha pasado nunca alguna de esas situaciones.
Hay mujeres que quizás no se den cuenta de que son violentadas por el género.
Sí, quizás no la contesté tan claramente, pero bueno, un poco la reflexión iba a pensar que sí, que claramente muchas de las mujeres que tenemos situaciones de violencia no las vemos como tal. Pensamos que es natural que sea así, que es natural que en nuestra pareja nos controlen el teléfono, nos controlen el dinero, nos digan a qué hora tenemos que volver o con quién podemos salir. Para muchas mujeres estas no son indicadores de violencia. Incluso muchas seguimos pensando que esas son formas de manifestar amor en un vínculo, porque nos cuida, porque nos dice esto, porque no me quiere perder. Pero en realidad son todos indicadores de que hay un control que hace que no seamos libres de tomar nuestras propias decisiones. Y ahí hay un indicador de violencia de género. Por ejemplo, no doy un ejemplo, pero seguramente somos muchas las que justificamos también las violencias que nos pasan, porque puede que no sepamos qué hacer, cómo actuar, a quién recurrir. Por eso también es importante en estas acciones difundir los recursos que existen, pero también trabajar cotidianamente en las redes, ¿no? En las redes más cercanas. Cada una de nosotras puede acompañar a una amiga, a una vecina, a una persona de la familia, porque seguramente busquemos ese apoyo en las personas más cercanas y de nuestra confianza, ¿no?
Estas jornadas no federales que son re importantes como para hacer un mapeo, ¿no? Un nuevo mapeo de las diferentes violencias. Y quería hacer hincapié en el tema de la violencia económica y la violencia política, ¿no? Que son dos tipos, digamos, que se están desnaturalizando, se las reconoce, más allá, digamos, de la violencia de género, física, psicológica, ¿no? ¿Qué opinión tenés?
Sí, absolutamente. Desde el Ministerio venimos trabajando justamente una línea en esas dos tipos de violencia, porque entendemos que se habla muy poco y que muchas de las situaciones que hacen a la violencia económica también pasan desapercibidas, ¿no? Pensando de vuelta en la pregunta anterior. ¿A qué nos referimos con violencia económica? Todo lo que tiene que ver con el manejo de los recursos, con el manejo del dinero. Y esto puede ser en el marco doméstico, de una pareja, en el control de los gastos o en no darnos los suficientes recursos para poder resolver las cuestiones cotidianas, pero también formas de violencia que se empezaron a hablar en el último tiempo, como por ejemplo aquellas familias que están separadas y que hay hijos a cargo y por ejemplo no cumplir con la obligación de la cuota alimentaria es forma de violencia económica que sobrecarga a las mujeres y que genera que muchos hogares sostenidos por mujeres tengan menores recursos económicos que otras y que afecta, por supuesto, principalmente a los hijos y a las hijas, pero que muchas veces se ejerce esa violencia para no darle a la madre ese recurso económico. Otra forma de violencia económica es el control sobre la documentación, y digo esto también porque a veces son oportunidades para hablar, ¿no? Tener cada una nuestros documentos para poder manejarnos libremente es un derecho nuestro y nadie nos puede tener guardado el DNI o no poder nosotras acceder, porque ese DNI nos permite muchas veces hacer trámites y acceder a recursos y a políticas públicas. Desde el Ministerio hemos desarrollado una política específica para la violencia económica, que es el programa Acompañar, que es un programa que brinda un apoyo económico, porque entendemos que sin autonomía económica es muy difícil tomar decisiones con libertad, justamente. Y el otro punto que mencionaban es la defensa política, que creo que como país estamos teniendo, lamentablemente, ¿no?, muestras de violencia política cotidiana, sobre todo la que sufre nuestra vicepresidenta Cristina Fernández, no solamente en el intento de asesinato, que es lo más grave, sino en la forma cotidiana en la que se la denota. Y es la violencia que sufre muchas de las mujeres que participan en política, porque históricamente la política no fue un lugar para nosotras. y esa lógica de que es un lugar en el que somos ajenas se refuerza permanentemente a través de denostar participación, de decir que para qué tenemos el tiempo ahí. Y en cualquier espacio, estoy hablando de la vicepresidenta, así como puedo hablar también de una compañera que participa de un merendero y que el compañero no la quiere dejar ir porque le dice que pierde el tiempo, que debería estar en la casa atendiendo a los chicos, ¿no? Estas también son formas de violencia política que padecemos cotidianamente.
Villa, de las jornadas federales, bueno, si bien estás acá en Jujuy, también las comunidades campesinas, indígenas, han tenido muchísimos problemas, ¿no? Violentadas tanto también por el mismo Estado, ¿no? ¿Qué valoración tenés de ese encuentro que tuvieron esta mañana, creo, en Los Alisos?
Esta mañana estuvimos en San Marcos de Los Alisos. Y ahora también estamos en un ciclo rural. El trabajo con población rural es muy importante porque los recursos que cuentan muchas veces las poblaciones rurales para acercarse son menores. Y entonces en comunidades rurales se hace aún más importante el trabajo en red. Nosotras trabajamos mucho desde el Ministerio con la idea de fortalecer las redes comunitarias y las redes territoriales. Yo decía antes, ¿a quién recurre una mujer en situación de violencia? Muchas veces a la primera persona que recurre es de su entorno y de su círculo más cercano. Entonces poder formarnos como promotoras, conocer nuestros derechos, conocer los programas con los que cuenta el Estado Nacional es fundamental para que si cada una de nosotras tiene en algún momento que acompañar a una persona que está en situación de violencia, lo pueda hacer con mejores herramientas. Tanto en la localidad que estuvimos hoy a la mañana como en la que estamos ahora a la tarde, la realidad es que las mujeres participan y trabajan en comunidad. Trabajan juntas en la tierra, trabajan juntas en emprendimientos comunitarios, generan espacios comunitarios de cuidado para los hijos, hijas. Entonces, esos son valores que nosotros tienen fundamentales de esas comunidades y los cuales hay que potenciar y reforzar y poner a disposición todos los recursos que también tenemos desde el Estado Nacional para acompañarlas.
Sí, desde este lugar, desde la puerta de ingreso a nuestro país, saber, por ejemplo, cómo será el acompañamiento de este sector que está a su cargo, porque el día viernes en Humahuaca se va a llevar a cabo una jornada por el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, las lesbianas, las travestis y personas trans, por ejemplo, bajo el lema "Con vida nos queremos, ni una menos". ¿Está en su agenda? ¿Cómo ve, digamos, esta actividad en el interior de la provincia de Jujuy?
Puesto, como comentaba, toda esta semana previa al viernes 25, que es el día, digamos, en el calendario de lucha contra la violencia de género, como la semana que viene vamos a estar acompañando distintas actividades como ministerio. Es una fecha que es también de los movimientos de mujeres, de los movimientos feministas. En muchísimas localidades del país se realizan marchas, movilizaciones, se reclama también, por supuesto, a las instituciones públicas, como corresponde, mayores políticas para justamente erradicar la violencia de género. En muchas de las actividades que hacemos como Ministerio de Mujeres y Diversidad lo hacemos en articulación con organizaciones sociales y territoriales. Como decía antes, entendemos que ahí hay una potencia en la necesidad de transformación cultural que tenemos que dar. Cuando hablamos de violencia de género, hablamos de un sistema de desigualdad histórico y que transformarlo requiere hacer una transformación cultural muy profunda. Y para eso no bastan solamente las políticas públicas. Todos los días nosotras trabajamos por generar más programas, más políticas, más actividades. Pero justo con eso no basta. Por eso también en estas jornadas trabajamos mucho el compromiso ciudadano en la lucha contra la violencia de género. Si logramos efectivamente en cada localidad, como mencionaba el ejemplo de La Quiaca, hoy está también sucediendo una actividad en Humahuaca, acá en la provincia de Jujuy, nosotras estuvimos en Los Alisos, ahora estamos en Perico, y en todo el país se replican también estas jornadas. Es desde ahí que vamos a empezar a involucrar más a la sociedad, ¿no? Que toda la sociedad se involucre con esta temática, que no sea solo de un sector, y que efectivamente nos llevemos una tarea acá, a pensar qué puedo yo aportar desde mi lugar para prevenir y erradicar las violencias de género. Y seguramente es mucho más de lo que cada una piensa, ¿no? Porque está en esto, en las cosas que podemos revisar y en las cosas que podemos transmitir y generar en nuestros ámbitos, en las escuelas, en el trabajo, en los medios de comunicación, desde todos los lugares se puede aportar.
Acá en La Quiaca, a través de este nuevo gobierno municipal que lo encabeza el doctor Blas Gallardo, se ha creado la Oficina de Diversidad Sexual e Identidad de Género, que está a cargo de Rosalinda Ancasi. ¿Quién es Rosalinda Ancasi? Es la primera mujer trans de La Quiaca y de La Puna, que la verdad que esta mujer ha trabajado con mucho esfuerzo, sacrificio, con discriminación, y ha logrado su identidad a través de esta ley nacional, que nos parece interesante. Creo que sería importante, estoy seguro que ustedes van a brindar un apoyo, ya conocen este dato, el trabajo de Nación con el municipio de La Quiaca, con esta oficina de diversidad sexual, reitero que está a cargo de Rosalinda Ancasi, que es la primera mujer trans que tuvimos acá en La Quiaca.
Y la verdad que es importantísimo que cada vez más compañeras puedan acceder a esos lugares que muchas veces estuvieron vedados. En La Quiaca hemos tenido la oportunidad de trabajar en varias ocasiones, y realmente pensar que compañeras trans con la discriminación que llevan a cuesta puedan acceder a esos lugares, seguramente hagan políticas públicas que lleguen. Así que sí, por supuesto que de nuestro lado siempre la disposición al trabajo conjunto, a la articulación, a poder trabajar día a día para llegar como Estado Nacional también a más localidades del país, que muchas veces es difícil, que nos tocó también la pandemia de por medio. Nosotros somos un ministerio nuevo, va a cumplir en diciembre de este año 3 años de su creación, y ojalá que sea por muchos años más, porque más políticas públicas permiten reducir las situaciones de violencia de género.
También en la ciudad de Las Lomitas han desarrollado diversas actividades en el día de hoy, lo van a cerrar el día 30, más allá de también con una exposición el día 25 de noviembre. Y mi pregunta es, como seguramente muchos oyentes, ¿cuánto se ha avanzado en todo esto, en que la gente tome conciencia? Y bueno, ¿cuáles son las provincias que por allí, en cuanto a números, sí, dan un poco de alerta o alarma?
Bueno, avances hubo muchísimos en estos años. Argentina es un país pionero en las políticas públicas contra la violencia de género. También somos un país pionero en la lucha de la sociedad contra la violencia de género. En Argentina se gestó el primer Ni Una Menos, que fue un movimiento masivo que sigue generando, como mencionaban recién, acciones en todo el país, y que muchas veces nos miran de afuera también por las cosas buenas que hacemos, como en este caso. Y la verdad que se ha avanzado muchísimo, se ha podido construir. Hablaba de que el Ministerio Nuestro tiene 3 años, pero en estos 3 años también se han generado muchísimas áreas de género. Se han jerarquizado las áreas de mujeres, géneros y diversidad en muchas provincias. Hay 5 ministerios a nivel provincial y ojalá sigan creciendo, porque es una forma de poner las políticas de género al mismo nivel que otras políticas que necesitamos justamente para trabajar contra las desigualdades. Y también se ven los resultados en los indicadores. Este año por primera vez hubo un descenso en los índices de femicidios en nuestro país. No es un dato que nos alegre, porque sigue habiendo, por supuesto, femicidios y travesticidios, pero es una luz que tenemos que seguir continuando, que se puede trabajar para revertir, que se pueden atender antes las situaciones de violencia para que no lleguemos a atenderlas cuando son las situaciones más graves, y que también se puede prevenir la violencia de género de todos los espacios que trabajemos. Y esto, vuelvo a poner la importancia de este mensaje en esta fecha, es que cada uno de nosotras lleve una propuesta, una iniciativa a algún lugar en el que participe. Un club, un espacio comunitario, el lugar de trabajo, aunque más no sea poner un cartel, generar una acción de sensibilización, todo suma para empezar a erradicar en todos los espacios la violencia de género.